Svetlana Munich, que es otra de las mujeres testigo de todo esto, cuenta que los rusos delante de ella se volvieron locos, que disparaban a todo lo que veían, que hicieron una auténtica carnicería. Piensa que mataron no solo a personas o animales de granjas, que también las mascotas, los perros, los gatos, mataron absolutamente todo lo que se fueron encontrando.
Мне послал Красный Крест и говорю, что мне делать, чтобы собаки не таскали. Ну, сказали.
Es lo más duro probablemente a lo que me he enfrentado, sí.
Es la matanza de Bucha, la matanza del ejército ruso en la ciudad ucraniana de Bucha. Soy Javier Atard y hoy es martes, es 5 de abril.
El Mundo al Día, un podcast del Mundo.
Mucho me temo que lo ocurrido en Bucha quedará para siempre en los libros de historia, como una de las más grandes atrocidades cometidas por el ejército ruso en la guerra de Ucrania. Pero, ¿qué ha ocurrido exactamente allí? Pues de ello hablamos con mi compañero Alberto Rojas, al que escuchábamos al principio, enviado especial del Mundo a Ucrania, que se encuentra en la ciudad de Leópolis. Por situarnos, Alberto, ¿dónde está exactamente Bucha?
Bucha es una ciudad dormitorio a las afueras de Kiev, aproximadamente a 20 kilómetros. Está en la ruta que seguiríamos primero por Irpin, luego en Bucha y luego hacia el norte, hacia Chernóbil, más o menos, hacia la central nuclear de Chernóbil, la zona de exclusión y luego mucho más hacia el norte, hacia la frontera con Bielorrusia. Y como digo, pues es la típica ciudad en la que nunca pasaba nada más allá de, pues lo típico, tenía sus parques para que jugaran los niños, guarderías, colegios, pero era una ciudad dormitorio para la gente que iba a trabajar a Kiev.
Y чем дольше будет Российская Федерация затягивать процесс встречи, тем хуже для и для них.
El mundo lo recordará como un genocidio, ha dicho Zelensky, el presidente ucraniano. Lo ha dicho además cuando recorría las calles de Bucha, esas conocidas ya como carreteras de la muerte. Su cara hay que verla, es la foto de portada del periódico de hoy. Estaba totalmente estremecido, porque las imágenes de Bucha son ya las imágenes de la guerra. El horror lo hemos descubierto ahora, pero comenzó hace más de un mes.
Pues sí, mira, el día 27 es el día en el que entran allí los tanques rusos, el día 27 de febrero. Y ya ese día tenemos las primeras personas que mueren, primeros civiles que mueren a manos de los rusos. Y a partir de ahí comienza una represión contra los civiles, una matanza que va durando semanas y en el que vemos cómo la gente va quedando tirada donde cae muerta y donde los propios rusos impiden a los vecinos acercarse para enterrar a los cuerpos porque el vecino que se acerca también es ametrallado inmediatamente. Y vemos cómo hay vecinos que quieren huir, espantados de lo que está pasando. Los coches son tiroteados a veces en la propia calle, por eso hay muertos dentro de los coches. Luego sobre esos coches han pasado incluso tanques. O sea, hay muertos dentro de coches aplastados por los tanques. Y esos coches que sí consiguen huir justo en la salida de la ciudad, cuando se van a incorporar a la autopista, se encuentran con un tanque. Uno de los coches es directamente tiroteado por la ametralladora del tanque, muriendo todos sus ocupantes. Y en otro de ellos, que es un coche blanco, el hombre sale con las manos en alto, haciendo ver que es un civil, y automáticamente recibe un disparo.
Alberto, me gustaría que explicaras en este caso el motivo por el cual hemos podido saber de esto y por qué si ocurrió hace semanas, lo hemos conocido ahora.
Porque hay muchísimos testigos con nombres y apellidos, gente que ha permanecido aislada sin poder contar nada de esto durante 6 semanas porque no había cobertura. Además, los rusos requisan los móviles a la gran mayoría de población, van casa por casa, a los hombres los sacan, les pegan un tiro en la nuca o bien se los llevan al sótano de un centro médico donde son torturados. Allí se les exige dar información sobre la posición de las defensas locales y pues hay civiles que no tienen ni idea, son torturados, son mutilados, incluso se usan descargas eléctricas y la gran mayoría de ellos acaba muriendo por sus heridas o directamente ejecutados, como hemos visto en fotografías que no han rulado por ahí por la prensa porque son impublicables, con un tiro en la cara. Este es el panorama que deja la retirada rusa de Bucha y que es descubierto el día 1, cuando entran las primeras tropas en la población y lo filman y lo publican, y el día 2, cuando por esas mismas calles ya pasan reporteros internacionales, algunos de ellos españoles, que hacen un trabajo de documentación bastante duro, muy, muy severo, pero a la vez muy claro de lo que ha pasado allí.
Panic must have ensued. Look how this armored vehicle has ended up ramming that one.
Y así es como lo contaba, por ejemplo, la BBC. El periodista está en una de las calles de la ciudad ante una hilera de tanques y de blindados rusos en lo que parece que era su huida y bueno, están totalmente destrozados. Los soldados dispararon a todo, dejando cadáveres tirados, los que no pudieron acabar en una de esas fosas comunes que ya tan famosas se han hecho. Alberto, ¿qué palabras podríamos utilizar para definir lo que ha ocurrido allí? Y también te quería preguntar si esto es lo más duro que tú has visto nunca.
Yo he tenido la suerte o la desgracia de cubrir cosas duras, sobre todo en África, como reportero. He tenido que cubrir hambrunas, he tenido que cubrir violaciones masivas de mujeres, limpieza étnica en Sudán del Sur. Situaciones muy duras, pero es verdad que cuando algo así lo ves desde la distancia y te hablan de números, 400 muertos, pues 400 muertos que son al final, que es lo que dicen que van descubriendo por ahí, pues al final es un número, pero cuando bajas a las historias particulares, pues entonces ya la cosa cambia. ¿Es lo más duro que he escrito? Pues probablemente sí. En los 20 años que llevo ejerciendo el periodismo, es lo más duro probablemente a lo que me he enfrentado, sí.
Y por esta cuestión que decías de las historias, en definitiva, ¿podemos personalizar en alguna de las que tú cuentas hoy en el periódico?
Pues mira, por ejemplo, me ha llamado la atención la historia de Tetiana Pomazanco, que es esta chica que el día 27 se asoma desde la valla de su casa, una valla de madera, y directamente en cuanto la ven los rusos, ella piensa que ya han llegado los ucranianos a su calle. Cuando la ven los rusos aparecer, directamente la ametrallan. Y es su madre, que tiene, se llama Antonia, de 76 años, la que la mete, la que la esconde en el jardín, ya el cadáver, lo esconde en el jardín, lo tapa con unas tablas, y hasta ayer no aparece. O mejor dicho, no la destapa, ¿no? Por ejemplo, la historia de Irina Abramova, es una mujer de 48 años que ve cómo llegan los rusos, aporrean su puerta, van buscando hombres en edad de combatir, descubren a su marido Oleg, su marido sale con las manos en alto, dice que no es militar y le preguntan que dónde están los nazis, van buscando nazis e intentan quemar su casa. Y él se resiste, trata de apagar el fuego y en ese momento le pegan un tiro. Él ha estado tirado, el cadáver de Oleg ha estado tirado hasta hace 2 días en la misma calle, ¿no?
Alberto, aquí hay una particularidad y es que lo que hemos visto, que ya es suficientemente indescriptible, es una pequeña parte o no refleja del todo lo que de verdad ha ocurrido, ¿verdad? Las imágenes que tú has visto y que no ha visto y que no va a ver probablemente el resto del mundo son mucho más graves de las que hemos podido tener acceso, ¿verdad?
Yo tengo imágenes en el teléfono móvil que es que son impublicables. O sea, por ejemplo, hay 3 mujeres y un niño desnudos en la calle, en la entrada de un parque, debajo de unos árboles. que los rusos intentaron quemar y esas fotos son absolutamente impublicables. Eso no quiero decir, ya hieren, el verlo pues hiere bastante a la persona que las mira.
¿De dónde viene, Alberto, tanta salvajada por parte de los militares rusos? ¿Cómo son esos soldados que hacen esto?
A ver, yo creo que es algo que es muy, muy complejo. Quiero pensar que no todos los soldados rusos están haciendo esto, pero lo que estamos viendo forma parte de cierta idea de deshumanización inculcada en el ejército ruso como herencia también del ejército soviético. Cierta brutalización en los reclutas, que forma parte de esa tradición y que tiene que ver con cierta idea del endurecimiento necesario de esos soldados como tradición, ¿no? A los soldados se les tortura durante el entrenamiento militar, se les lleva a cotas de deshumanización muy, muy grandes, y además toda la enseñanza militar está basada en cierta idea de la supremacía rusa sobre el resto de los pueblos. De los pueblos eslavos, digamos. Esta nueva fase del odio o esta nueva enseñanza del odio tiene que ver con esa construcción por la cual Ucrania es un país de nazis, gobernado por nazis y apoyado por nazis, que debe ser desnazificado. Es una manera de deshumanizar a los ucranianos y hacer ver a tus propios soldados que no deben tener compasión de ellos.
На днях очередная фейковая атака была предпринята в городе Буча Киевской области.
Incluso lo que hemos vuelto a ver es a Rusia llegando a decir, en palabras de su ministro de Asuntos Exteriores, de Lavrov, que esto es un montaje, ¿no?, para perjudicar a Rusia, jugando otra vez esa carta un poco de la manipulación.
Claro, lo que pasa es que uno tiene la posibilidad de creerse a los testigos de esta masacre, que han perdido a sus vecinos, que han perdido a sus padres, a sus maridos, y que es imposible que monten todo esto como si fuera un teatro. Las pruebas son abrumadoras. O te puedes creer a Lavrov, que es un consumado mentiroso. Ya hemos visto desde hace 2 meses cómo ha mentido una y otra vez para ocultar la guerra, para ocultar las verdaderas intenciones de Rusia. Y además estamos hablando de crímenes repetidos por Rusia, tanto en Siria como en Chechenia. Esto no es la primera vez que sucede, pero hay una gran diferencia con respecto a las otras dos guerras, sobre todo a Siria, donde la cobertura por parte de los periodistas extranjeros estaba muy limitada por culpa de los yihadistas, que te podían secuestrar o te podían matar. Aquí Ucrania ha permitido la cobertura de los medios de todo el mundo, y no, lo que ha pasado no lo dice Ucrania, no lo pone de manifiesto Ucrania, no lo denuncia Ucrania, lo denuncia la prensa internacional. Y eso es algo contra lo que Rusia no puede luchar. Rusia no puede hacer nada por negar la evidencia. Este señor Lavrov puede decir lo que quiera. Yo me fío de los múltiples testigos que hay de estas matanzas, no de Lavrov.
I remember I got criticized for calling Putin a war criminal.
Vamos a hacer todo lo posible porque quienes han perpetrado esos crímenes de guerra no queden impunes y por tanto puedan comparecer ante los
très clair de crime de guerre à Bucha. Et donc nous avons d'ailleurs
Occidente condena la matanza. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, señala directamente a Vladimir Putin. La Unión Europea estudia ya nuevas sanciones, pero ¿cuál es el camino de estas atrocidades hasta la Corte Penal Internacional de La Haya? Pues esto lo explica muy detalladamente hoy en El Mundo mi compañera Sara Sanz, desde ese país, desde Holanda. Si la masacre es deliberada, como parece por las pruebas, es un crimen de guerra. Así que, desde febrero, un equipo de la Corte lleva recogiendo pruebas con la esperanza de poder sentar a los responsables, quizá Putin, en La Haya. Y la cuestión es probar la intención, demostrar que no había objetivos militares en la zona y que no fue, desde luego, un error. Acabamos de escuchar a Alberto Rojas describiendo la matanza de Bucha y todas las atrocidades cometidas por el ejército ruso en esa ciudad tan cercana a Kiev. Esa es la realidad que estamos viendo en la guerra de Ucrania, pero todas las guerras tienen su icono de barbarie. Sobre otras grandes masacres, charlamos con Jorge Benítez, periodista de Papel, que es la revista diaria de El Mundo. Hay varios ejemplos durante el último siglo, como lo que ocurrió en Babi Yar, en Kiev, muy cerca de Bucha, además, durante la Segunda Guerra Mundial, más de 30.000 judíos muertos a manos de los nazis. Más allá de este caso, vamos a centrarnos en tres. Una de esas ciudades, Jorge, es Nankín. ¿Qué pasó allí?
Lo que pasó fue tan terrible que aún condiciona las relaciones diplomáticas entre Japón y China. Durante la invasión japonesa, que bueno, fue salvaje a lo largo de toda Asia, la retirada del ejército chino de Chiang Kai-shek genera como una especie de embudo en la ciudad y provoca que muchos soldados se queden como una especie de zona de seguridad y para evitar, digamos, represalias de los japoneses, pues se quitan incluso los uniformes y se desarman. Pero cuando entran los japoneses, se produce una auténtica carnicería. Las cifras varían mucho, unos hablan de 40.000 muertos, los más conservadores, y hay fuentes chinas que hablan de 300.000. El número de mujeres violadas no se ha conseguido determinar, pero es una mancha en la historia de China y es uno de los grandes crímenes, digamos, de masas en un lugar geográfico concreto y que Occidente no conoce como debiera.
Y de ahí pasamos, nos vamos a la guerra de Vietnam, que es una guerra muy importante porque de alguna manera marca un antes y un después en la concepción que Occidente tiene de las guerras.
Good evening, my fellow Americans. The war in Vietnam.
¿Qué podemos decir de lo que ocurrió en Vietnam con respecto a esto que estamos hablando, de estos iconos de barbarie?
En Vietnam sucedió una cosa fascinante que por desgracia ya no se ha vuelto a repetir. Es que los periodistas eran libres si no eran controlados por los ejércitos. Obviamente en todas las guerras hay grandes masacres, pero el caso de Vietnam permitió denunciar las cometidas en este caso por el ejército norteamericano, en el caso de My Lai, que era una pequeña población que fue totalmente arrasada, las mujeres fueron violadas, se hablan que pudieron morir entre 500 personas, pero digamos, este drama tiene unas consecuencias en el desarrollo de la guerra que no tienen otros, que pudieron ser incluso más graves en número de asesinatos. Esto implicó que la investigación que hubo sobre el caso por parte del ejército, digamos, fue muy tenue, y hubo una persona que se llamaba Ron Rindegur, que era artillero de helicópteros, que conocía la historia, él no la había presenciado, e intentó denunciarla. Llegó a contactar con Seymour Hersh, que es uno de los grandes periodistas de investigación de Estados Unidos, que publicó la historia. Y gracias a las fotos de Ron Haverly, que era un fotógrafo que estaba empotrado con las tropas estadounidenses, que pudo tomar fotos de las víctimas de My Lai, se publicó un reportaje que cambió la opinión pública en Estados Unidos, y a partir de ahí todos los ejércitos ya siempre han sido muy cuidadosos con que los periodistas no se enteren de lo que ocurre.
Sada gledate, ja sam general Mladić. Među vama ima i vojno sposobno.
Es Ratko Mladić, el carnicero de Srebrenica, declarado culpable de genocidio en esa ciudad, de crímenes contra la humanidad y de crímenes de guerra. Por esa cercanía, pues todavía resuena en el recuerdo de Europa. ¿Qué es lo que ocurrió allí? ¿Qué nos dice la historia sobre lo que pasó allí en Bosnia?
Hablamos de una zona en que justo en 1992, antes de la guerra, el 75% de la población era bosnia musulmana y solo el 25% era serbia. Llega la evolución de la guerra y tres años después hay una incursión del general Mladić y de un grupo paramilitar serbio que se denominaba Los Escorpiones, que hizo auténticas barbaridades. Allí murieron 8.000 personas, que es una salvajada, y se descubrió, digamos, ya terminados los combates, se descubrieron las fosas comunes. Lo que es más escandaloso de ese caso, y debe dar vergüenza a Europa, no solo porque ocurriera en medio del continente, sino que esa era una zona que fue declarada por la ONU como zona segura. Incluso tienen gran parte de responsabilidad los cascos azules holandeses, que deberían haber protegido a sus ciudadanos. Es, digamos, la mancha más cercana antes de Bucha que tenemos dentro de Europa.
Y de Srebrenica a Bucha. Antes decía que Bucha quedará en la historia, pero mucho me temo también que no será la única ciudad de Ucrania icono de barbarie. El reportero de El Mundo, Alberto Rojas, ha hecho posible hoy este episodio de El Mundo al Día, desde Leópolis, desde Ucrania, también Jorge Benítez, desde la redacción del Mundo aquí en Madrid, y Santiago Hospital, que se incorpora al equipo de El Mundo al Día en la producción hoy de este podcast. Es una historia durísima, la de Bucha, de una crueldad tremenda, pero hay que contarla y esa es precisamente nuestra labor. Gracias por estar al otro lado. Ya sabes que nos quedamos siempre en elmundo.es y en las principales plataformas de podcast donde te puedes suscribir. Saludos de Javier Atard.
Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.